¿Quiere aprender a invertir en bolsa y fondos de inversión? Libertad Digital realiza un curso a través de Internet que le enseñará un método para ganar en bolsa e invertir en los mejores fondos de inversión. Solicite información sin compromiso en el 91-523-9722 o en libertaddigital.com. Recuerde, llámenos al 91-523-9722 o en libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
O sea, Baltasar Garzón abrazó y antes de Navidad a don Francisco Maruenda.
¿Ah, sí?
Lo encontré en la Sexta, es un abrazo simbólico, hombre.
Claro, ¿dónde no? ¿Dónde
ese casposo, no? Ese casposo cazador.
Bueno, cazador con ilegales, cazador ilegal, con el ministro de Justicia Bermejo y con Dolores Delgado. Y además con Hag, el poli de Rubalcaba, que dicen... que ese
¿qué es? De Hag? Yo no lo
veo. Hag estaba en la misma zaurda con Villarejo ahora, el gordo. Dicen que se pasó con lo de la información vaginal. En una de las grabaciones dicen, es que este se ha pasado con eso, con lo de los prostíbulos de Villarejo.
Yo la verdad es que conocía en una comida a Hag y la verdad es que luego no lo he vuelto a ver nunca más. Lo
vi, el poli de Rubalcaba es el que se presenta a instruir el caso Gürtel, junto con el ministro de Justicia, Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Y a partir de ahí empieza la epopeya de prevaricación, que es todo el caso Gürtel.
Y de estos polvos, esos polvos...
Y tanto, pero bueno, y 11 ciervos muertos, que hay una foto de Garzón que a mí me recordaba mucho a Fujimori cuando asaltan la embajada de Japón, llena de tíos de Sendero Luminoso, que estaban todos los muertos, los terroristas muertos, cuando entran las tropas y tal, y entonces les daba así con el pie para ver si estaban vivos. Pues está dándole con el pie al ciervo, Garzón, a ver si está bien muerto. Y el ministro de Justicia, sin permiso, estaba cazando ahí en Jaén con la entrañable, la que bebe de mi copa, y la con Lola. Lola.
España es el país de la picaresca. Realmente lo de la picaresca define muy bien a una parte, no diría a toda la sociedad española, el desparpajo, el ande yo caliente y ríase la gente. Es decir,
no solo, pero aquí lo hay que una pasa parte, es, aquí construimos un género literario asombroso que es... Bueno,
pero que refleja la realidad, el clientelismo.
Bueno, pero yo creo que todos los países son igual de pícaros. No, lo que pasa es que en España...
Italia, claro. Mira Italia.
Bueno, pero eso es el arco mediterráneo, quiero decir, pero...
O Francia.
Francia.
No digo que seamos mejores o peores.
Somos mejores en general.
En algunas cosas somos mejores y otras peores. Pero ese desparpajo de una ministra, escuchando tú, en el coche lo que ibas diciendo, que es capaz en el Congreso, perdón, en el Senado, de decir lo que decía, eso en otros países sería un escándalo enorme, ¿no? De cómo descalifica...
Estaría... Una tía que le hemos oído decir éxito asegurado, dando información a un tío que dice que se dedica a chantajear.
Pero yo es que creo que este gobierno es bipolar, todos los ministros son bipolares.
Sí, sí, sí. El presidente,
yo creo que más que bipolar, tienen una doble moral.
Bueno, no tiene ninguna moral. Bueno, es que la esquizofrenia, yo lo insisto siempre, y perdone los que tienen familiares con esa enfermedad, que es una enfermedad. Pero el peor problema social que tiene la esquizofrenia, a diferencia de otras enfermedades mentales, es que anula la responsabilidad. Cuando tú tienes dos personalidades, o varias, porque normalmente dos, es personalidad múltiple, que pueden ser dos o más, tú ya no eres responsable, porque cuando una cosa te incomoda, te pasas a la otra personalidad. Tú vives en una habitación. Cuando de pronto has robado y llega la policía, entonces no has robado porque te pasas a otra habitación donde eres yogui.
Y ya está ahí.
Y es así.
Lola y la ministra Delgado son como el presidente del gobierno y Sánchez, Pedro Sánchez.
Exactamente. Claro. Es más.
Asúmelo, Emilia. Ya sé que es muy raro,
es
pero
así.
Yo hemos de asumirlo.
Pero es una mayoría, ¿eh?
Sí, sí.
Este es un gobierno de gente... Sí. Muy perjudicado.
Por eso puedes justificar la falta de ética, el doble lenguaje, es decir, no va contigo, es decir, el bien común, etcétera, ¿no? Y luego, además, ellos tienen una situación curiosa, me lo decía el otro día un magistrado del Supremo, dice, claro, el problema de Lola es que lo tiene complicado para regresar. En la audiencia le están esperando, no con escopeta, con ametralladoras, todo, ¿no?
Porque claro, es que la hemos oído.
Sí, sí.
Si es que la hemos oído. O sea, si es que en eso Villarejo ha hecho un gran servicio a España.
Los más moderados y, bueno, pues es que dicen, bueno, pero ¿cómo va a volver
los fiscales que se fueron de excursión a Colombia le tienen que estar esperando una regla.
Bueno, ¿has visto que no han puesto al final la denuncia?
No.
Porque da igual si tú apareces, aunque sea defendiendo tu inocencia, estás manchado.
Ese es el problema.
Es el problema de la sociedad moderna. Es que mediáticamente estás... Si eres inocente como si eres culpable. Siempre que hay una colección de hijos de perra que van a decir... ¡Uy!
Seguro que había algo. Hombre, si es una fiscal que lo dice.
Claro.
Y hay alguno de ellos pues fastidiado porque no tiene, tiene una ética distinta.
De hecho, anunciaron inmediatamente la querella y luego lo han puesto. Con buen criterio.
Pero por eso.
Porque, precaución.
Claro, tienes que pasear por los tribunales. Es decir, la gente dirá, hombre... A lo mejor no eran menores, pero tenían 19 años y parecían menores.
Bueno, ¿sabes? Yo de la última vez que dijeron que Berlusconi había estado con una menor que parece que tiene 38.
Ruby.
Ruby dice, tenía, no era, era una niña. ¡Una niña!
Bueno,
no,
eso
una
ya
niña,
lo fue.
Pero
claro.
Si parecía Miss Túnez año 1960.
Sí,
o sea,
ahí es un poco el problema tuyo. Es que tú no te das cuenta que cuando dices una niña, algún día lo fue, claro, por tanto.
Sí, todos hemos sido niños y niñas.
Pero ahora, por ejemplo, acaban de exculpar a uno que se había acostado con una de 14, pero porque parecía que tenía mucho, y había habido un error de consentimiento. O sea,
bueno, pero esa hay una historia complicada, porque en, eso,
presidente de Francia,
en esa historia no se sabe si era disminuida psíquica, en cuyo caso ya la cosa es distinta. Pero cuando, si hay una chica de 15, 16 años, sabe más del sexo que las cuatro generaciones anteriores.
Cuidado que Lastra te va a...
No, Lastra probablemente también, porque ella además, como dejó de estudiar, seguro que aprendió en la escuela de la vida. O sea, esta se dedicó a los 16 años a la política, dejó el bachillerato y nunca más ha hecho nada. Así da clases ella. Yo le he pedido esta mañana, a ver, explícame la diferencia entre educación y coeducación. Porque ella, como es semianalfabeta, que es lo peor de ser... Lo malo no es ser culto o inculto, es ser semiculto, o sea, semianalfabeto. Dice educación y aclara coeducación. O sea, explícame la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre educación y coeducación? A ver, no lo sabe, no existe. Pero hablan, son latiguillos, progres, que el típico analfabeto los va soltando.
Oye, pero es un buen tema de tesis doctoral para tu amigo el bipolar.
Hombre, bueno, por cierto, si le piden 4 años a Cristina Cifuentes, la rey Juan Carlos, ¿cuántos deberían pedirle a Falconetti?
No, hombre, no, a Falconetti lo que hay que hacer es hacerle doctor honoris causa rápidamente. No se han dado cuenta y así ya resuelves
doctor,
el problema.
No, como Mario Conde, sí. Doctor Dineris Causa.
Exacto, eso era Villapalos.
Villapalos, que lo hizo Dineris Causa.
¿Y quién, te acuerdas?
Y fue todo el mundo.
Pero el mejor fue cuando hizo al presidente de Alemania Oriental,
a Honecker.
A Honecker. Lo hizo doctor honoris
un
causa.
Un asesino redomado, sí,
imagínate,
sí.
Imagínate, el
del
de Carrillo,
Morreo con Brezhnev.
Efectivamente, eso.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que aparece en la prensa?
Vamos a ver, dentro de nada, de 6 minutos, comienza una nueva sesión de control al Ejecutivo. Le va a preguntar Pablo Casado al presidente del Gobierno si están garantizada la seguridad en Barcelona el próximo viernes en ese Consejo de Ministros. Y al respecto, hoy hay bastantes informaciones en la prensa, Libertad Digital, seguimos contándoles qué es lo que está sucediendo en Barcelona estos días. Hoy Pablo Planas nos cuenta que aparte de aparecer esas sedes del PSC con pintadas, también Arran ha colocado de nuevo los muñecos colgantes, ¿no?, de los puentes.
Como en México, lo que hacen los narcos en México para amenazar a la gente, vivos o en efigie. Primero en efigie y luego vivos.
Bueno, pues en el puente de la Renfe en Tarrasa. Hay una información también de Ketty Garat al respecto sobre lo que estaría trabajando el gobierno. Lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Bueno, al parecer esa reunión ya está prácticamente
cerrada. Esa cumbre en el sótano.
Irán tres ministros por parte del gobierno, 3 por parte de los independentistas y además ellos alardean de que las relaciones son estupendas, ¿no? Carmen Calvo está encantada con las relaciones que mantiene con los separatistas.
Tiene el síndrome Soraya.
De todas maneras,
es otra tonta que no tiene ni idea de Cataluña, no sabe lo que son.
Que son muy amigas y no te olvides que la ha metido a Soraya en el Consejo de Estado por algo.
Es verdad.
La gente dice que fue Rajoy. No.
Fue
Carmen Calvo por afecto, porque ellas, como trabajaron junto el tema del 155, generaron esa amistad y esa relación.
Y ninguna se enteró de nada.
Bueno, porque es que tampoco de Cataluña no se esfuerzan en entenderlo. Tienen cuatro tópicos, se creen que yendo pues un fin de semana a Lloret, a Palamós, a San Feliu de Guíxols...
Al círculo de empresarios.
Efectivamente. Se creen eso, que tú vas, te paseas por el círculo ecuestre y ya has conocido Cataluña. Ya te puedes volver a Madrid, nombras ahí...
Y te han repetido los tópicos que ya sabes que traes, corregidos y aumentados, y dices...
Te da un abracito, pues, Junqueras, que de verdad el trato es amable, hay que reconocerlo, eso es cierto. Ves al zumbado de Puigdemont y dices, bueno, esto ya está hecho, porque este tío está zumbado. Es decir, tú hablas con Puigdemont y luego todo el entramado corrupto, ¿no? Y el problema es que sentar el precedente de una reunión del presidente del gobierno y tres ministros, es igual que sean 12, que sean 13 o que sean 2, ¿no? Es la hacer una cosa absolutamente bilateral, que es lo que siempre buscó Pujol y siempre buscó el independentismo catalán.
Mira, yo creo que aunque estamos hablando de gente bipolar y que por tanto a lo mejor lo que entra por una habitación sale por la ventana de otra habitación, pero ahí sacó recientemente Juan Claudio de Ramón un libro sobre los tópicos que se utilizan sobre Cataluña, el procés, el separatismo y tal. Y están, digo, mira, parece que está haciendo la radiografía de todas las estupideces cometidas, sobre todo por la izquierda, en los últimos 40 años. Porque lo mismo que dicen ahora, pero lo mismo, idéntico, lo decían ya en el año 80 con Pujol.
El problema que tienes...
Es impresionante. O sea, el único que vio lo que se veía venir, perdona, Emilia, fue Tarradellas, que los conocía muy bien, claro.
Pero el gran problema que tienen es que yo creo que ellos saben que... como continúen así, la avalancha, hay una reacción, o sea,
hombre, claro,
brutal, y la avalancha que se les viene en las próximas elecciones, el otro día estaba yo con gente del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, incluso con gente de Podemos, y ya se están poniendo las barbas a remojar, vamos, las tienen puestas.
Bueno, es que además hay una cuestión, siguen saliendo encuestas.
Siguen saliendo encuestas.
Hace un mes se decía si Vox tenía 0 o 1 escaño, o 5, si podría formar grupo parlamentario.
Sí, de hecho, el otro
la
día...
última, que es bastante, digamos, término medio, ¿no?
Sí,
entre
metros.
Las que dicen mayoría absoluta de derechas ya, o la que dicen todavía mayoría de izquierdas separatistas.
Se aproxima un poco la de Metroscopia para los medios de Neo a los datos que maneja Vox, y que el otro día os acordáis que decía que se quedaba muy por debajo de las expectativas que ellos barajaban, toda esa aluvión de encuestas que tuvimos entre el domingo y el lunes, y que le daban en el entorno del 8% del voto. Ellos lo sitúan en el entorno del 12% y está precisamente le da el 11,5%, que ya da ese salto, 29 escaños sería la entrada de Vox en el Parlamento, 89 para el Partido Socialista, que seguiría ganando ganaría las elecciones, 22,2%. Ciudadanos sería la segunda fuerza ya política en el arco parlamentario con 70 diputados, un 20,5% del voto. El Partido Popular, 68 diputados, 18%.
Bueno, está prácticamente igual.
Y eso es de Metrobacesa, ¿no?
De Metroscopia. Y 63 para Podemos, 17,9%.
Pues este digo yo que menos Podemos y más Vox, vamos.
Seguro. ¿Y suman o no? Porque ahí
no suman.
No, el
de
problema
los
es que no suma nadie. Te
no
sale.
Suma de los bloques.
Ahí sale el sueño de Rivera, que es llama Borgen. No, yo Borgen, que fue el primero que lo descubrí y tal, no era ese. Pero él ya se ve, dice, vamos a ver, a mí me hacen presidente del gobierno, el PP y por el PSOE. ¿Por qué? Porque Podemos y Vox son muy malos. No, primero no son iguales. Y luego, además, unos están por echar a la izquierda y acabar con el separatismo, y otros están a favor. O sea, es que pero fíjate que Rivera lo que está haciendo es para Rivera. Esta política en Andalucía, a Inés Arrimadas la hace polvo en Cataluña. Y a Marín, porque Marín no es nadie, pero en Andalucía también.
Pero me parece que minusvalora. Yo es que creo que Sánchez... va a ser difícil echarle la Moncloa. Yo creo que es capaz de cualquier cosa, incluso de perder las elecciones y amarrarse a...
Bueno, para eso necesita escaños. Y yo creo que no los va a tener. Digan lo que digan las encuestas.
La dirección
de las encuestas va toda en el mismo sentido.
Por eso no,
es un corrimiento a la derecha.
Por eso, cuando el movimiento lógico sería aplicar el 155, que subiría de escaños de votar,
¿claro?
No lo hace porque si no puede pactar con los nacionalistas.
El factor B, que es durar unos meses por si nos echan Begoña. Factor B, que no, es el factor
verano,
Begoña.
Verano en Doñana, se llama.
También, factor
sí,
V. Entonces.
Navidad en la Moncloa. Claro,
sí.
Es que la
creo que ya ha invitado la Navidad, ya creo que es amigas, Navidad en la Maleta.
Sí.
Y fin de año en Doñana.
La Mareta, esta es la de Hussein.
La que hicieron la pista de baloncesto para que jugara.
Eso se la regaló Hussein de Jordania, sí, a Campechano, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí hay varias cuestiones realmente escandalosas. Una, la campaña de descalificación de Vox, que llega a niveles absolutamente vomitivos e increíbles. Se puede llamar a un partido político machistas,
dice que odia a los inmigrantes, sí, sí, y a las mujeres.
Es una cosa, o sea, cuando Lola Delgado, pero bueno, eso forma, sí, parte. Lo que pasa es que Lola Delgado, como atropella el lenguaje y tiene la cabeza desordenada,
la tiene atropellada,
pues no es capaz de hacer un ataque a Vox inteligente, lo cual dices, ¿cómo llegó a fiscal general del Est? Fiscal de la Audiencia Nacional.
Bueno, no lleva fiscal general de milagro. Fíjate, sí, ministra de Justicia.
Efectivamente. Luego, claro, hay una cuestión que yo creo que en las encuestas veremos qué es lo que pasa, y es que el Partido Popular con el Partido Socialista tienen una fuerza que la gente se olvida, y es todo lo que son las provincias, lo que es el voto no urbano de grandes ciudades, ¿eh?
Sí.
Es decir, que ahí yo no sé si Vox va a poder hacer agujeros. Ciudadanos no lo consiguió.
Pero Vox lo va a conseguir.
Vamos a verlo, ¿eh?
Pero
el centro derecha va a ganar.
Por mi última investigación sobre el voto rural, yo te digo que hay un cambio ahí. La provincia, el problema es que siendo provinciano, Ciudadanos no entiende a la gente.
Siempre lo he dicho, tú puedes ser
es de Barcelona.
En España es provincia, pero esta Barcelona es provincia.
Claro, ese es el problema.
No es la de
por
los
eso
70.
No entienden, claro.
No lo entienden. O sea, tú puedes ser de pueblo o de capital, pero como seas de provincias no te enteras de nada, por eso les han colado lo de Valls.
No es ni siquiera la Barcelona políglota, la Barcelona
europeísta, la de los que yo conocí, la de los 70. 20 y las de los 70.
Ahí está, ¿no?
Claro.
Y es una Barcelona que tiene ese complejo provinciano de no ser corte, de esa burguesía advenediza, que es la que ha apoyado, claro, a Ciudadanos.
Y que es muy joven, Rivera. Ha vivido casi 20 años de Procés. Es que, claro, eso empieza con Puyol.
De las entidades, además, que ya no son ni siquiera empresarios, que manda esa burguesía catalana, es una burguesía ahora de directivos de empresa que se han hecho con el control de las pocas grandes empresas que tenemos en Cataluña, más una serie de empresarios que ahora están con el Procés, aparte del famosísimo y carismático, dicho irónicamente, dueño de Mediapro, el archimillonario.
Bueno, es decir, de Mediapro y de muchas más
es
cosas.
Es como toda sociedad provincial que además que no, siquiera no tiene ni nobleza, bueno, tiene una pequeña, es decir, que tiene el complejo de no tener
complejo,
coste, ¿no? Y esa es la realidad, y ahí Ciudadanos no acaba de pillar bien. Y es verdad que Vox tiene la ventaja que es desacomplejado. Es decir,
bueno, que obedece a una reacción popular
para
nacional.
Para empezar, aquí no se trata, pero ahí, por ejemplo, en las pequeñas ciudades, en los pueblos, las pequeñas ciudades, tal, lo del coche, lo del diésel, la penalización del coche.
La caza, los toros.
La gente está muy enfadada y ha encontrado que la única persona que les defiende abiertamente, no oportunistamente, es Vox.
Hay que decir que además ha hecho una cosa muy buena, que va a romper mañana, que es que se ha callado. O sea, Abascal, mientras todos lo insultan, él se ha callado. Lo vamos a tener mañana aquí.
Mañana estará aquí.
Es una entrevista importante. Porque
mañana,
la única entrevista, sí, en fin.
Bueno, la única. Esto, no,
lo que
la
hay
única,
que convencer es que la no hay fraude, como ha pasado con algunos
días
que han venido.
No,
por
perdona.
Aquí.
A mí los partidos son instrumentales. A mí me han defraudado todos. A mí lo que no me defrauda es la nación. Yo soy español y seguiré defendiendo España y la libertad y la igualdad. Que los partidos me sirven, bien, los voto. Que no me sirven, dejo de votarlos. He votado al PP, a Ciudadanos, a UPyD y a Vox. O sea, podré seguir votando. Y es más, si el PSOE hubiera sido otro, a lo mejor en algún momento hubiera podido votar al PSOE si hubiera sido un PSOE español. Pero como no lo es, y el socialismo es malo.
Ha comenzado
la sesión en el Parlamento y Pablo Casado ya ha intervenido. Lo acaba de preguntar al presidente del Gobierno, abogando por la prisión permanente revisable. Si os parece, podemos escuchar
vale.
un momento.
La revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.
El latiguillo de siempre. El caso es que, a diferencia de otros países, no se avisó que el que tenía enfrente... ¿Cuántos días estuvo en el pueblo Rosana, esta mujer? ¿Cuánto vivió en el pueblo?
Una semana, siete días, sí, sí.
Nadie le dijo que eran los dos hermanos gitanos, lo digo porque muchos medios ya lo ocultan. Es que allí la mujer, en esa cultura, está peor tratada. Es que es así. Y nadie le dijo que eran dos gemelos asesinos, condenados por asesinato, y que en un permiso que algún zumbao o zumbada le dio, volvió a intentar violar. Pero es que el asesinato del presunto asesino es terrible, porque mató a una vieja porque lo había visto robar. Entonces, para que no declarara contra él, fríamente se fue a su casa, la esperó y la mató.
Sí, pero esos depredadores sexuales, la sociedad tiene derecho a meterlos
ahí.
Yo no te digo que los tengas porque no puedes, ¿no? Meterlos ahí en una isla perdida, que es donde deberían de merecer y que se maten entre ellos. Y te lo digo así de claro, ¿no? Sí. Pero ya que hay que, lógicamente, hay un marco constitucional, lo que hay que hacer es que se sepa y que se les tenga
encerrado. No, y cadena perpetua.
Hombre, también yo creo que los vecinos le podían haber advertido también.
Claro.
Que a mí me sorprende esa falta de solidaridad, que tú ves a una chiquita joven que va a salir por la mañana. Oye, ¿quieres un poquito de salmín? Oye, que no es, que seguramente no pasa nada. Oye, pero ten en cuenta que el señor este que tienes aquí al lado, pues está.
Pero
y tal,
que tiene miedo.
Incluso las personas que la alquilaron la casa.
Pero es que eso, exactamente.
Fíjate, es que se fue a las 4:30, que es una hora de lo más normal, pero que dices, no, es que se fue, nunca habría justificación, entenderme, ¿eh? Pero sí. La pobre chica salió, pues lógicamente, a correr, tal, a las 4:30, una hora normal, en un sitio abierto. Es decir, no es que digas, no, es que se fue a un barrio de drogadictos.
No, perdona,
y de criminales,
es que los violadores, tenemos el caso del violador de Pirámides, que es el más documentado que hay en la historia de la criminalística, es más de 100 casos. Era a la hora de comer. Uh-huh. Y era un hombre guapo, padre de dos hijos. O sea, que es que el violador es un enfermo, es un criminal. Y ese criminal, cuando entra en la cárcel, no debe salir nunca. O sea, dice, hombre, ¿alguna vez? No, nunca, nunca. Que es que se regenera, que ve a Dios, a Krishna, a Buda, muy bien, pero en su celda. Porque en cuanto salen, siempre reinciden.
Pero también hay que decir que ese tipo de casos no es... O sea, cuando los contamos en los medios, les damos mucho porque eso es una... Porque bueno, pues tiene mucho morbo, la gente la da porque vende. Pero en realidad son muy pocos. Sí, a los cuales se puede tener, afortunadamente...
Es que serían muchos menos. España es el país que tiene menos delincuencia, claro, de Europa. Incluyendo la sexual. Y hay que decir que más de la mitad son de inmigrantes, que tienen peores costumbres que las de los españoles, porque eso es así.
Eso no lo puedes
y así
decir, porque sí, hay sí. que decir que no, los españoles somos malos.
Según el último informe,
los inmigrantes, los hombres.
El 32% con una tasa de, habiendo un 12% de inmigrantes.
Pues esa es el triple, y eso es bueno o malo. No, eso es, sencillamente.
Y es un dato objetivo.
Y eso se tapa y se oculta.
No, porque eso lo utilizan luego para atacar a Vox, a Pascal, a todos los que digan ese tipo de cosas, porque hay una idea... La izquierda, sabes que desde el siglo XIX domina perfecto la idea de pensamiento único.
Sí,
ellos tienen
sí.
el pensamiento único no,
y
son...
hace que la derecha lo crea.
Claro. Lo hace muy bien, y es lo que está un poco haciendo Sánchez, en plan, el gobierno bonito, es el gobierno empático, el gobierno de izquierdas, el progresista, dice, pero si no ha hecho nada, es que lleva varios meses...
Colaborar con el golpismo. Perdón,
tienes razón, buena matización.
Vamos a recomendar Colacel, Federico.
Colacel.
¿A quién se lo mandamos hoy? A ver.
Pues, vamos a ver. Mira, estuvo muy bien ayer Esther Muñoz.
Vale, la senadora del Partido Popular.
La senadora que le dio la plática, además en el tono con que hay que tratarla.
Una mujer muy joven,
con
además.
Una mezcla
de
contundencia y de expresión.
Y que cada vez se está consolidando más en el Senado,
es que
además.
Es muy buena.
Una portavoz estupenda. Bueno, pues para Esther Muñoz lo vamos
pues
a mandar.
Venga,
tiene ácido hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo está la seguridad privada?
Bien. La privada bien.
Bueno,
la privada bien.
Que no son mozos de escuadra, son lo contrario.
Bueno, pero por si acaso, efectivamente, vamos a cubrirnos la espalda. Claro. Llamamos al 900-130-900, contratamos la mejor alarma que hay en el mercado, la visión, la que nos evita que directamente entre en casa cualquiera de ellas. 3 millones de clientes en toda Europa, Federico.
Es que al puñetero caco hay que combatirlo.
Efectivamente. Claro. Y ahora están tan seguros de lo que hacen que nos hacen una demostración completamente gratuita. Es un buen regalo para Reyes también, ¿eh? Nuestra seguridad,
lo
primero. Y
recuerdo, además, que es que en la última tecnología que han incorporado Securitas Direct, ya no hay que hacer rozas en las paredes. todo es por onda.
Los azulejos partidos, antes nada, la que se liaba. No puede
y
ser.
Y eso, ¡bam, bam, bam! Los vecinos te odian. ¿Sí? Con razón. Bueno, pues nada, ahora ya no hay que hacer tuberías, ni nada, hilos, nada. Ni nada, todo es por ondas.
900, 130, 900.
Y en el Corte Inglés,
tecnología,
que hombre,
tecnología. Claro, tecnología, pues es que los portátiles Lenovo tienen hasta 200 euros de descuento y una financiación en 12 meses. Puede ser un buen regalo, pero si compras en Hipercor y en el supermercado, el Corte Inglés, que es lo suyo, tenemos ofertas ya en polvorones, en los mazapanes, en los turrones, bueno, pues por compras superiores a 20 euros te llevas un 25% de descuento en el Irrumba... Sí, el robot.
Oh,
Rumba.
Es maravilloso. Rumba.
Uy, eso es maravilloso.
Eso va solo.
Yo solo abandono por ahí.
Sí, sí, sí.
Es que hay que abandonarlo, hay que abandonarlo.
Mira, yo creo que el Corte Inglés, igual que ha llegado al acuerdo ese maravilloso con Alibaba,
¿sí?
Podía llegar a un acuerdo con Securitas Direct. Y entonces que Rumba además atacara al caco.
¿Te imaginas?
Es decir, que estuviera silencioso por ahí, sí. Rumba, y el momento en que aparece el caco, Rumba, ¡bum!
Y lo tira, claro, tira al suelo, zancadilla, pa, zancadilla.
Da un golpe, inmediatamente el tubo, el humo ese anticaco, y llega la policía y se lo lleva.
Estás dando una idea, yo, vamos.
¿Te viene el cura de los Bárcenas?
Bueno,
además, super Rumba.
De verdad, la banda, porque esto ya es una banda, la banda de Fernández Díaz, es de Agupa, ¿eh?
Estás equivocado con el Fernández Díaz.
Ya sí, muy equivocado, no.
Ya lo verás con el tiempo. Como
sí, sí, no, con el tiempo lo estoy
acuérdate
viendo.
Acuérdate lo que te diga.
Sí, sí, Bolinaga.
Vamos a la bolsa, a la noticia de la 11 y a una visita muy especial, una sorpresa, ¿no?
Que ¿qué me dices? ¿Ah, sí? Ah, pues sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, hoy llueve en donde no llueve ayer. Es decir, toda la parte del mapa de España, según se mira, a la derecha. Esto lo digo para Cheminga, porque como está acostumbrado a mirarlo al revés, como es de Rosario, Argentina, pues claro, no percibe, él ve la cruz del sur en vez de la estrella polar, se lía oriente, occidente y tal. Bien, bueno, pues en la parte derecha del mapa de España, de la península, pues ahí llueve, donde no llovió ayer. Aunque va a seguir lloviendo algo en Galicia y en el Cantábrico, donde ayer llovió y nevó. Y ahí terminará esta racha de tormentas. Las temperaturas han subido 2 o 3 grados por estas lluvias. En Madrid nos vamos a ir hoy a 12 grados, la máxima 23 en las dos capitales canarias, la mínima de nuevo en Teruel, hoy con Ávila de los Caballeros, 1 bajo 0.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Creo que eran ellos.
No me lo creo, imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Luis Fernando, ¿cómo anda la bolsa?
Bueno, pues Federico, el IBEX 35 amanece con ligeras subidas y aunque sea un 0,8% de subida hasta ahora, ayer cerró en 1,27% abajo. Es decir, estamos en el nivel de los 8.700 puntos, pero los analistas no pierden de vista los 8.600 porque parece que no tiene soporte por debajo la bolsa española. La prima de riesgo ya está en 111 puntos básicos. Recordemos que es año electoral con grandes citas en España. Tenemos incertidumbre en Italia, tenemos hoy reunión de la FED en Estados Unidos.
En Francia, cambio en Alemania,
efectivamente.
Follón en Hungría, en Polonia,
la
Brexit,
eterna,
blando, duro, tonti Brexit.
La eterna de duda de esas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que son las grandes potencias.
Días, sí.
Es decir, mucha incertidumbre
casi
en el mercado.
Casi es el único elemento de estabilidad, sí. Es la crisis comercial de Estados Unidos-China.
Sí, pues,
ya
tiene,
sabes que
tiene
con
el mismo
eso
patrón.
Puedes contar.
Tiene
a partir de ahí
patrón.
Haces tus planes.
Así está la bolsa.
Bueno, noticia de interés general y también los... para muchos de preocupación.
Claro, hombre, a ver cómo entretenemos a los niños, 2 semanas, casi 3 en casa. Es
no,
un
no,
problema.
Y es que hoy hay mucha gente que trabaja y de pronto ya los niños no tienen clase.
Ah, ya se quedan hoy de vacaciones.
No, mañana.
No, el viernes.
Ah, bueno, entonces.
Pobre Rosana ha puesto cara de
horror. Bien, bien, no, es que yo veo. Ah, no, no, perdona, es que
yo
he leído mal. Este fin de semana.
Yo hago un programa
claro,
de actividades navideñas que.
Yo estoy ya mentalizado para. En fin.
Para lo que viene. Pues le vamos a proponer, por ejemplo, Rosana tiene un buen plan este fin de semana, de aquí hasta el día 30 de diciembre, porque en el Teatro Reina Victoria de Madrid se está representando estos días el musical del Mago de Oz. 30 niños sobre el escenario y la clave está ahí, porque lo organiza la Asociación Cultural Glee Club Paracuellos, que lleva 4 años trabajando con los pequeños de la casa y con sus padres para adentrarles en el amor, en el respeto al teatro y a la cultura en general.
Yo los estuve viendo el año pasado, que interpretaron Annie, esta compañía, y sabes que la crean unas mamás que ven que sus hijos tienen unas dotes artísticas impresionantes. Estamos escuchando a la niña que interpreta el papel principal. Y claro, son niños que tienen unas características especiales, un talento increíble, pero que a lo mejor en los colegios, en los institutos,
no tienen que bajar
salida,
el nivel, y hay
montan,
que bajar el nivel.
Y montan este club.
Pues fíjate, yo los vi cuando estuve firmando libros en el Rastrillo, ¿sí?, que estuvieron allí por ayudar al Rastrillo y se paseaban por ahí. Bueno, los chiquillos detrás, como cuando venía la banda de música de Massanas a las fiestas de mi pueblo, que nos íbamos todos los niños detrás, ¡chin, para bata! Esto no es la fiesta, es el paso
doble. Son increíbles.
Pues igual, iban los niños detrás. Es maravillosa, más los personajes del Mago de Oz. Son
maravillosos. Pues niños para niños y para no tan niños, las cosas como son, hasta el 30 de diciembre en el Teatro Reina Victoria, aquí en Madrid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Alejo Vidal Vargas, muy buenos días.
Buenos días.
Vi ayer, inmediatamente me puse en contacto con Rosana, hay que traer a Alejo. En El Gato al Agua, en 2 minutos y medio, hacías una descripción del grupo Pandera Negra, que para mucha gente, pues es que ni sabe que existe, ni sabe la historia que tiene, ni sabe que viene del Fascio de Maciá, y que hay una historia de golpismo violentísimo. Y hacías una descripción que es la que ellos hacen, pero que por supuesto en los medios de comunicación no la encontramos en ningún sitio, pero porque la mayoría están abducidos por lo políticamente correcto y por supuesto el proceso es una cosa pacífica y tal y cual, claro. Pero hacías una descripción de la que tienen montada, prevista para el viernes, es decir, la boca del león en la que está metiendo la cabeza Falconetti, y a mí me pareció de una precisión que si consigues repetirlo, y además entonces lo comentamos, para mucha gente será, bueno, insisto, una sorpresa.
Tampoco es un secreto, yo lo he visto publicado en algunos medios, porque ellos se comunican a través de unas redes internas que tienen, de unos chats, pero hoy día pues lo que está en la red siempre es accesible,
sí, de una otra manera,
a todo el mundo,
sí,
y por tanto es conocido. El nacionalismo catalán extremo, separatista, tiene una tradición ya de cuerpos militarizados, digamos. Sí. Están los famosos escamots, ¿verdad?
Sí, el Fascio de Maciá,
sí,
que
iban uniformados y armados y que participaron en el golpe de octubre del 34, ¿no? Pero esa tradición, digamos, sigue, se ha mantenido bajo una apariencia u otra, con diferentes nombres, y ahora esta organización, Bandera Negra, es exactamente eso y es altamente peligrosa, porque son entre 3.000 y 4.000 individuos que van uniformados, de hecho, el chándal oscuro y el pasamontañas Y la cara cubierta es un uniforme, ¿no?
Sí, porque, sin duda.
Van todos iguales.
Un uniforme de caco.
No llevan armas de fuego, de momento, pero sí llevan bengalas, en fin, llevan, digamos, algunas...
Objetos.
Algunas herramientas que pueden hacer muchísimo, muchísimo daño. Ellos están encuadrados, organizados y para cada acción elaboran un plan. Y se comunican entre ellos a través del móvil de forma absolutamente militar. O sea, está todo perfectamente organizado. De hecho, su jefe político es el presidente de la Generalitat. No,
claro.
No está en sus estatutos, pero es su jefe
político. Igual que el Papa sí, es el jefe de todos los obispos.
Todos los obispos. O sea, su jefe político es el presidente de la Generalitat. Y entonces actúan de acuerdo con los intereses estratégicos y políticos del separatismo, de los golpistas, vamos. Para el día 21 tienen montado un operativo que consiste básicamente en lo siguiente. Se dividirán en cuatro grupos de unos 1.800 o 1.000. Uno tomará el Palacio de la Generalitat. Ese es el plan. Otra cosa es que lo consigan, ¿no? Otro tomará el Parlamento. Otro sembrará el caos y el fuego, la rosa de fuego. Sembrará el caos y el fuego en el centro para que los mozos o eventualmente las fuerzas y cuerpos
de Estado
tengan que estar completamente apagando los distintos incendios. Y después habrá otro grupo que intentará impedir que Sánchez llegue a la Llotja de Mar. Que este lo que hará es cortar la... Porque según tengo entendido, salvo que cambien el plan en el último momento, que sería lo inteligente, va a llegar el avión al Prat. Y del Prat a la Llotja de Mar...
Bueno, eso es facilísimo de cortar. Hay 27 sitios.
Y además hay un problema. Que este es un problema que hace todo mucho más dramático. Que es que los mozos no van a actuar. Porque los mozos tienen órdenes de que todo sea pacífico. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se puede pegar a nadie. Claro. Y si se te ponen 500 tíos en la autovía del
Enmascarado
Prat
de negro,
a Barcelona y tal, y tú no puedes atizar, pues Sánchez no pasa.
No me...
Salvo que llegue un helicóptero, en fin, monten un número allí. Entonces, yo creo que Barcelona el día 21 va a ser un caos. Yo creo que puede haber alguna tragedia. No digo que, ni lo deseo, pero digo que puede haberla, porque esta gente son descerebrados, es decir, es lo peor de lo peor, y puede ser la tumba política de Sánchez, lo del 21.
Bueno, vamos a entrar a recordar, primero, que lo que dice el ojo Vidal Quadras es que, como decía Valle Inclán, viene en la historia. Es decir, esta historia ya la han hecho. Yo, en el momento, me parece que estaba, Paco, no sé si estaba ese día, cuando me dijeron dónde iban a hacer el Consejo de Ministros, creo que lo comentamos, y vamos a ver, siendo Barcelona un embudo, teniendo Pedralbes, ¿a quién se le ocurre ir al lado de las Atarazanas, pegado al mar? Porque ya pasó en el 34, y luego en el 36, que cuando se alzan contra el poder constituido, el 34 unos y en el 36 otros, cometen el mismo error, que es ponerse, alzarse o recluirse al lado del mar, que eso es un callejón sin salida, tales como es Barcelona.
Sí, porque la Llotja está al lado de la plaza donde estaba la estatua del Marqués de Comillas, pobre.
Que le han quitado la estatua. Sí.
Y después el Paseo Isabel II, y después hay un dédalo de callejuelas por ahí dentro. Entonces es una trampa
terrible,
sin salida.
Y además que si tú estás en el norte... Aparte que comentaba Paco que ahí está el asentamiento del cuartel del Bruc, que es que en Pedralbes, que es un apoyo, tener un apoyo militar. Es decir, si tú blindas aquello y estás en la parte de arriba de Barcelona, primero, puedes entrar y salir bien. Y luego, además, tienes cerca un operativo militar con espacio para actuar. Abajo no. Abajo es imposible.
Pero es que fíjate que...
Ya les ha faltado reunirse en un piso del Raval.
Es que hagan lo que hagan, para ellos es ganar, ¿no? Es decir, que es lo que no se da cuenta Sánchez. Él considera, tiene una teoría, a mí me parece lo más pintoresca, pero yo pensaba de que, digo, bueno, este está... Dice, no, está convencido de que él gana pase lo que pase. Si la situación es muy grave y hay palos, etcétera, etcétera, se justifica un 155. Dice, ¿veis? Estoy legitimado, lo que ha pasado, etcétera, ¿no? Si sale bien, Bien, y si sale regular, regular. Digo, no, yo estará zumbado. Esto es absolutamente ya de una bipolaridad absolutamente increíble, ¿no? Si va a salir mal, yo creo seguro.
Hombre, ahí lo que puede pasar es que basta que se zurren 500 tíos para que tengas una zapatista.
Que no son 500.
No, o que son...
Claro.
No,
son miles, son más, son miles, más, miles.
Son miles.
Pero que al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, a las 5:30 ya hay concentraciones de somatems, de gente a favor de españoles.
Sí, entonces, pero hay un problema añadido. Que
pues españoles son todos, ¿sí?
No, españoles sí, son todos.
Ya, pero no, estos no merecen serlo, son basura.
Bueno, pese a que...
También el Montoya es español, en fin, el asesino. O sea,
exactamente. Que, sí. O sea, que aquí...
No, pero hay una cuestión, lo que planteaba Paco, la cuestión política. Es decir, evidentemente, Torra al final al paripé de fingirse pacífico, que es lo que han hecho siempre, hacer como que respetan la legalidad en la Generalidad mientras sus chicos son los que montan el pollo.
Bajo sus instrucciones.
Por supuesto. Perdona. Pero vamos a ver, ¿pero en qué cabeza cabe, hablo del cerebrado este de la Moncloa y Carmen, la de cabra? Que está como una cabra, es que no sabe nada de Cataluña. Dice Paco que eso yo no lo sabía, que es amiga de Soraya. Es que es lo mismo, no saben nada y entran en la trampa absoluta. Estos siempre han jugado a decir una cosa y a hacer la contraria. Jordi Pujol,
de todas maneras,
se está inventado. Masià, Companys, todo es lo mismo. Fingían ser legalistas cuando en realidad eran revolucionarios.
Sí, el cacho del nacionalismo catalán siempre ha sido una exhibición de cinismo extraordinaria. Sí. Pujol se pasó años jugando el papel del hombre de Estado.
Sí.
Y que él hacía lo posible por la gobernabilidad. ¿Os acordáis de la famosa gobernabilidad? Entonces él venía a Madrid y daba unas conferencias donde acudía el todo Madrid, ¿no? Hacerle la pelota y bailarle el agua.
Especialmente el todo ABC.
Sí.
El todo ABC verdadero.
Les explicaba que Cataluña tenía un origen carolingio.
Sí,
y allí había murmullos de admiración en el auditorio,
sí,
mientras
sí.
que el resto de españoles eran visigodos.
Sí, visigodos y medio judíos, sí, además.
Bueno,
como bien dejó claro el doctor Robert.
Sí.
Raza semítica, despreciable, en fin.
Entonces les envolvía con ese verbo, mientras, eso sí, esa actividad, esa intensa actividad de evangelización de los españoles era compatible con el robo masivo y continuo, lo cual hay que reconocerle una gran capacidad de trabajo.
Lo que hay que reconocerle es una capacidad de envilecimiento a la sociedad catalana superior a cualquiera otra que hayamos conocido.
Sí.
Porque cuando el tío confiesa que lleva 30 años sin pagar impuestos, siguen besándole la mano. El sandalio, el que le tiraba una alpargata a Rodrigo Rato, le besaba la mano al padrino.
Padrino.
Es verdad que es que es el padrino del gol, pero es el padrino de este golpe.
Y además llegaba su refinamiento y su crueldad al extremo de explicarlo, lo que hacía a esos auditorios madrileños encandilados.
Y decía,
les decía, no, sí, es el gradualismo. ¿Te acuerdas del gradualismo?
Sí, hombre.
Ese tipo de catalanismo me parece que es también una invención madrileña.
El catalanismo bueno.
El catalanismo bueno.
No, que se lo quieren creer.
Claro.
Una ficción madrileña.
Sí, sí. No, pero que Pujol se aprovechaba de eso. Pero entonces él decía, el gradualismo es... Esto lo había dicho públicamente en conferencias también y en discursos. El gradualismo es, fíjate, qué inteligente. Cada paso que das es lo suficientemente pequeño como para que no cree una alarma excesiva.
Sí.
Pero a lo largo del tiempo, los sucesivos pasos los ves en su conjunto y te estás cargando el Estado.
Y te lo has cargado.
Eso
se
le llamaba al gradualismo. ¿Te acuerdas?
Sí,
gradualismo.
Sí.
Y en una ocasión recuerdo que en un discurso, no sé si Paco se acordará, dijo, si miramos atrás, no podemos creer todo lo que hemos conseguido.
Es verdad.
Todo lo que hemos conseguido es la destrucción de la nación española, claro.
Aparte lo que había conseguido en Andorra y en Suiza.
Eso no podemos creerlo.
Pillaron en banca catalana y hemos seguido
pero
robando.
Quiero decirte que la ceguera de las élites españolas, digamos, nacionales, la ceguera ante ese proceso lento, insidioso, venenoso, pero tremendamente eficaz, ha sido asombrosa, ¿no?
Porque era...
Y los que lo advertíamos, aquí hay alguno en esta mesa, los que lo advertíamos, éramos vilipendiados y se nos catastrofistas, sí, aguafiestas.
Sí. Y fachas.
Sí.
Bueno, nadie se podía imaginar, pero era perseverante, porque, mira, yo hay una cosa que siempre he tenido clara, y es que Pujol eres independentista, y a veces cuando lo dices,
sí, claro,
te decían,
sí,
no, digo, oye, yo lo he conocido como Alejo muchísimo, ¿no? Mucho, ¿no? Por razones familiares, de todo tipo. Es más, yo soy de los ingenuos que creí que no habían trincado en banca catalana. Siempre pido disculpas públicamente, porque cuando pasó, yo estaba en ABC y me acuerdo que estaba convencido, ¿sabes?, de que no habían trincado y tal y que cual, ¿no? Y luego descubres no solo que habían trincado, que es el mayor robo masivo probablemente de la historia de Europa. Es decir, es una cosa del 3% o el 10%.
Nunca un grupo organizado familiar y de partido, la misma cosa...
Bueno,
pero
están gobernando, ¿eh?
No, y sigue mandando.
Sí, sí, claro.
Pero que va por ahí por la eso y le aplauden y lo ovacionan como si fuera Otegi. O sea, es que además hay una cuestión en la que yo insisto. Yo creo que Cataluña está abocada a vivir una época de terrorismo. Una época de terrorismo grave. Por la misma razón que en el País Vasco, una fuerza totalitaria, cuando no tiene el apoyo de la mayoría... Ya no lo buscan las urnas, la buscan la violencia. Claro. Hitler no necesitó recurrir al terrorismo porque políticamente podía ganar las elecciones y las ganó. Y luego ya desde el poder cambió la legalidad e ilegalizó a los demás. Pero cuando, como en el País Vasco, es una minoría la que quiere imponer su manera de ser totalitaria a la mayoría, y la mayoría no se deja, lo intenta por la violencia. Si no puede por las buenas, lo hace por las malas. Llevan 30 años... o más, los que tiene TV3, convenciendo a los catalanes de que son una raza muy superior, que está muy, muy robada, que le roba mucho España, cuando es el único mercado que tienen los productos o que tenían los productos catalanes, que además tienen derecho a todo, que los demás, incluyendo más de la mitad de los catalanes, los que votan a Ciudadanos, al PP, ahora a Vox, que no tienen derecho a nada, que no son catalanes, que se lo dijo Pujol a Borrell. Le dijo, tú has nacido aquí, pero no eres catalán.
Sí, pues eso es
de Pobla de Segur. O sea, esto ¿en qué conduce?
Es un traidor.
Hay 3.000 claro. tíos organizados.
No, es peor que eso.
La ETA no tenía tantos.
No, es que tenían la condición de catalán.
Claro.
No es que eres un traidor.
Y de persona.
Si eres un catalán traidor. No eres catalán.
No eres catalán.
Te niegan la identidad, digamos.
De todas maneras, en mis múltiples expediciones por Cataluña, sí es verdad que están muy movilizados por Telegram. Pero si tú te metes bandera negra Telegram o tal, recibes esas convocatorias. O sea, que estoy segura que...
Por supuesto.
Que si se quiere parar...
Sin ninguna duda.
Claro, lo paran. El problema es que
no lo quieren parar porque es que Torra es su jefe.
No, y sobre todo no lo quiere parar Sánchez porque cree que tiene futuro con Torra.
Pero es que tampoco el PP lo paró, ¿eh? Es decir,
yo
he defendido
de todos.
Al PP, lo he defendido cuando he creído en conciencia que tenía que hacerlo, pero vamos a ver, yo hay una cosa que siempre me ha asombrado, es España. Uno de los 12 países más importantes del mundo, con un presupuesto de 400.000 millones. Y te chulean Roures, el de te chulean los empresarios de la burguesía catalana advenediza y provinciana que te están financiando a Waterloo. Es que es como de broma.
Bueno,
es a España.
El jefe, el ministrín de Interior.
Bueno,
me encanta que a los consejeros en Asturias les llaman ministrines. Parece la única adecuación, digamos, báblica que merecen. Pues el ministrín de Interior, el consejerico este que se llama Buco, va a recibir órdenes del forajido Cocomocho, en Waterloo,
claro.
con su segundo, además orgánicamente, que son de los que dependen los mozos de escuadra. Va a recibir órdenes del forajido, cuya única posibilidad de supervivencia política es la violencia. Porque es la única posibilidad que tiene Cocomocho de seguir en el candelero es que haya violencia, y cuanta más mejor.
Claro. Lo pavoroso del concepto profundo que subyace a todo eso es una frase de Ignasi Guardans-Cambó, cuando era eurodiputado, que Josep Borrell, que acababa de llegar al Parlamento Europeo, por una serie de circunstancias, resultó elegido presidente del Parlamento. Sí. Y en esa misma elección... A los vicepresidentes, yo salí elegido el más votado, y entonces el presidente del Parlamento era catalán y el vicepresidente primero era catalán, que era yo. Y entonces un periodista le preguntó a Ignasi Guardans, ¿está usted contento? No, el periodista de catalán. ¿Está usted contento que las dos primeras autoridades del Parlament europeo son catalanes? ¿No? Que las dos primeras autoridades del Parlament son catalanes. ¿Sabes cuál fue la respuesta? La misma que Pujol, que me has dicho tú. Aquests dos, estos dos, de catalans, no tenen res. O sea, no tienen nada.
Claro.
Bueno, a ver, si Josep Borrell y Fontelles, y el aquí presente Alejo Vidal Cuadras y Roca, no somos catalanes, pues ¿de dónde somos? De Marte. Bueno, pues nos negó la filiación. O sea, igual que dijo.
Pero
o sea,
no, porque, Guardans, es el
porque
que...
solo reconocen la condición de catalán
a la secta,
al nacionalista catalán,
entonces, al separatista,
al Sol Poble.
Y el Sol Poble.
El gran mérito de Ignasi es que se llama Cambó.
Bueno, esa es la tragedia.
Mérito, eso es una ironía. Es mérito suyo, ¿no?
Sí, bueno, por eso lo digo, sí. Es una ironía.
Este es el que encabezó la campaña contra la COPE, unido a Nostac, tal, para ver si conseguían cerrar la
COPE. Pero que estos dos de catalanes no tienen res.
Además, que Cambó era...
Bueno, Cambó fue un sinvergüenza.
Cambó ya estaría procesado en el Tribunal Supremo por corrupto,
Cambó,
¿no?
Cambó,
por utilizar...
Cambó, ese es el que inventó el delito. Pero sobre todo, el que inventó la ruina de Cataluña, que es convertirla al mismo tiempo en una fuerza políticamente superior y económicamente dependiente de su colonia, que era España. O sea, el arancel Cambó, que es una ruina para Cataluña, porque le privó de competir limpiamente, y fue una ruina para España, en especial para el interior de España, porque le hubiera a comprar el doble de caro las cosas que podía haber comprado a mitad de precio, cosas básicas, en otros sitios de Europa. Bueno, eso... que además pervierte, el primero que pervierte es don Antonio Cánovas del Castillo, que en el año 98, poco antes de que lo mataran, publica un artículo, ¿por qué me he hecho proteccionista? Que es cuando acá, ahí, hasta el PP, de Aznar y de Alejo Vidal Cuadras, no volvió a haber una derecha liberal en España, porque Cánovas se hizo estatalista proteccionista, por imposición de la casta política gobernada, eso sí, con mano maestra y con corrupción manifiesta por Cambó. Que cuando empieza, alguna vez me parece que lo ha contado Paco, cuando empieza el catalanismo, él lo cuenta en sus memorias. No llegábamos a 15, nunca.
Sí, sí.
Algunos locos de provincias, de los pueblos, nadie creía en el catalanismo y ahora somos la primera fuerza. Y unos años después, como ha pasado en Cataluña, era Visca Masia, Mori Cambó.
Mori Cambó. Bueno, y le echaron los muebles a la vía, desde el de para la vía laetana, tiraron los muebles abajo.
Pero
¿no?
Eso, claro.
El día se había marchado.
Se fue entonces, a Burgos sí, a pedirle al general.
Franco, no, a financiar
claro,
a Franco.
Claro,
a Franco.
La fabriqueta.
Pero a eso llegaremos, ¿eh?
Por cierto, quiero recordar, volviendo a la actualidad, pero en este contexto muy apropiado. Quiero recordar que la petición para el año 2019 de la Generalitat de Cataluña golpista al gobierno de España es de 8.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica.
¿Qué me dices?
8.000 millones.
Que niegan la autonomía. Ah, no, bueno, ayer 8.000. Declararon
no,
antidemocrática...
Que mientras monta todo lo que estamos dando, pide...
Claro,
8.000 millones.
Le darán 16.
Sí, pero esa es la anomalía. Deberían de estar todos ilegalizados. Es decir, increíble,
claro.
Lo increíble porque este gobierno es legal. Es legal hoy, evidentemente.
Sí, pero es ilegítimo.
Ahí está la clave. Porque unas formaciones que quieren destruir España directamente, como son los bilduetarras y como son los independentistas, son los que le están apoyando. Es decir, a mí, si fueran todos de Podemos, no me gustaría, creo que se me interprete. Pero dice, mira, es Podemos, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero claro, que sean los etarras y los independentistas, porque ya han dado un golpe de Estado.
No, siguen en él.
Es el golpe continuo.
Sí. Claro. Bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes. ¿Me querías decir algo?
Sí, simplemente una última hora. Se ha producido ya, es la última hora en todos los medios, la confesión de Bernardo Montoya. Admite que asesinó a Laura Luelmo, a la joven de 26 años.
Que es su segundo
asesinato. Sí, lo que sucede es que los agentes que le han interrogado no se creen la versión que está dando de los hechos y sigue investigando, lógicamente, para saber si la mantuvo al menos secuestrada.
Porque será una versión exculpatoria, ¿no?
Bueno, hombre, una
lógico,
versión accidental.
La que le puede favorecer, para que le favorezca.
Que la atropelló o algo así.
Además, a mí hay una cosa que este crimen horrible que se une a otros de parecida naturaleza que hemos vivido en estos últimos años. A mí me llevó a la reflexión, ¿no? Vamos a ver, este sujeto había asesinado a una anciana para robarla.
Brutalmente.
No, él la mató porque le había robado y la había reconocido.
Para que no testificara.
Eso. Para que no testificara contra él.
Bueno, entonces, quiero decir... es una maldad, ya no se puede concebir mayor nivel de maldad. Entonces, él había cumplido condena, estaba en ese pueblo refugiado allí. Su hermano,
sí,
su hermano gemelo, también está cumpliendo pena de cárcel por asesinato también. Sí. Bueno, no sé si habéis visto una foto del individuo en cuestión. Bueno, por supuesto yo no iré a teorías lombrosianas, que sería una cosa muy anacrónica. Sí, sí. Pero el hermano también. Sí. Bueno, si uno ha leído algo, no sé, si uno ha leído La tabla rasa de Steven Pinker, por ejemplo. No,
y cualquiera que haya visto una serie de televisión.
O ha leído El gen egoísta, ¿no? Pues vamos a ver, los dos hermanos. Entonces, ese tío no podía estar por ahí suelto sin nadie que le vigilase.
No, no tenías que estar
pobre
en la
chica,
calle.
La pobre chica, que la presa tiene un instinto, porque al final, ¿qué somos? Pues somos mamíferos superiores. La presa tiene un instinto. ¿Tú has visto cuando el antílope levanta la cabeza cada dos segundos mientras está comiendo? Bueno, le dijo al novio, me siento amenazada.
Sí, pero no le habían dicho quién era.
No, pero ella lo notó.
Sí, pero perdona. Nadie le dijo quién era.
Perdona, pero ella se dio cuenta.
Sí,
dijo,
pero no sabía, novio, no sabía novio, la gravedad.
Ese
no.
Novio, claro, si a mí mi hija pequeña de 14 años me dice en el colegio, y hay un chico que me mira raro, yo actúo inmediatamente. Voy al colegio, hablo con la directora, digo, ¿qué pasa? ¿Que este quieres?
A ver, este...
Entonces, claro... no quiero hacer reproches, pero es
no,
que
no, perdona.
Es
hay
que,
una, hay
es
una
que
cuestión...
hay muchos elementos ahí que revelan un cierto
pero,
descuido
Alejo.
Por parte de porque ella avisó en cierta
no,
forma.
No, pero el novio tampoco
no sabía.
Es más culpa. Estoy con Rosana,
no
que quien tiene más la gente que no le ha advertido que la causa.
Claro,
vamos a ver, que un asesino con el hermano asesino que le en un permiso que le dio un juez o una juez de vigilancia penitenciaria intentó violar a una peluquera. Lo que tienes que hacer es meterlo en la cárcel y que no salga
nunca más.
Nunca.
Claro.
Porque eso no tiene remedio.
Es que la sociedad
un
tiene
asesino en serie, un violador, que es un claro. criminal en serie, y todos los violadores en serie acaban siendo asesinos.
Pero es que
siempre.
Pero
lo
de los hermanos.
Bueno, es que no pueden salir a la cárcel.
El hecho de que sean los dos hermanos
pues
es un indicio claro de que ahí hay un problema.
Hombre,
el problema
es un problema
que no tiene solución.
No, bueno, pero es un problema. Es al final, los seres humanos somos un conjunto de flujos y hay hermanos gemelos que los separan. Si los pones a 200 kilómetros y se acaban escogiendo las mismas profesiones, les gusta la misma cerveza y se casan con mujeres
está
del mismo
idénticas.
Nombre.
Está todo estudiado.
Eso es verdad.
Está todo estudiado.
Bueno, vamos a los oyentes, Vanessa, a ver.
Pues están muy pendientes de lo que pueda suceder en Cataluña el viernes y al hilo de esto también opinan sobre el deleznable espectáculo que han dado PSOE, La Esquerra y Podemos, precisamente utilizando el asesinato de Laura Luengo para atacar a Vox.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Sí, menos política de cuotas y más prisión permanente revisable. Esto es en lo que coinciden hoy muchos oyentes. Y lo cierto es que la mecha está prendida también de cara al viernes en Cataluña, porque después del Consejo de Ministros el gobierno se va, pero el fuego se queda allí.
Yo le quería decir al señor Grande Marlaska, en tanto que habla, que dice que confía en los mocitos del Cartabón, porque no son ni mozos de escuadra, son de Cartabón, para que desplazan a tantos cientos o miles de policías y guardias civiles para que los protejan a ellos.
Los ciudadanos, señor Sánchez, no entienden por qué usted lleva 9.000 policías para protegerse usted y los políticos, pero no los deja usted allí para proteger a los ciudadanos. La Policía Nacional y la Guardia Civil quiere saber dónde van a ver los altercados. Pues que sigan a los cámaras de televisión de TV3 y verán cómo aciertan a la primera.
Tengo 70 años y estoy esperando que alguien me explique dónde está el progresismo de la izquierda.
¿Cómo es posible que los cos aún estén dudando, aún estén dirimiendo, debatiendo, perdiendo el tiempo miserablemente sobre el tema de la pena revisable, cuando está archidicho y requete demostrado que estas personas vuelven a reincidir en cuanto tienen un momento?
¿Qué pasaría si en vez de defendernos tantísimo a las mujeres, los políticos de izquierdas consintiesen que hubiese una cadena perpetua, sin revisar, para la gente que viola y asesina? Me parece que nos convendría más a las mujeres, ¿eh?
No sé qué pensará Lola, la ojiplática. Cualquier cosa puede pensar.
Con bueno, la cabeza confusa que tiene, le estás complicando.
Vamos a hacer una pausa brevísima. Seguimos, les vamos poniendo al tanto con lo que pasa. Y Nuguelan Zule, ¿qué
Nuguelan
Zule,
Federico,
hoy?
Pues mira, te voy a decir exactamente que se lo vamos a mandar a María José Carrillo Alcalá. Ella tiene una farmacia en la calle Enrique Fuentes 14, en Usera, en Madrid.
Hombre,
es que... sitio sí, estupendo, maravilloso.
Es
y allí tienen
barrio
y allí tienen
de nuestro Tomás Cuesta.
Sí, allí tienen todos los productos de Nuguelan Zule, entre ellos el Polinesia, que es el champú que a ti te encanta, que te
usamos
gusta.
Mucho Dani Carandi
sí,
y yo.
Sí.
Es fundamental.
Luego ya
éramos calvos,
de
pero
cara,
llevó Polinesia
de cara a la primavera las ampollas. Vais a empezar con las ampollas,
por
¿no?
si acaso, sí,
para
sí
prevenir.
Porque se empieza ahí y luego ya
sí,
¿has visto
sí,
a Pablo Iglesias?
Sí.
Ahora ya
sí,
todo
sí.
se lo tiene que dejar por atrás, pero por aquí como las ideas.
Claro.
Empezamos a ralear.
Sí. O sea, un buen corte de pelo no le vendría mal, ¿eh?
Sí.
Creo que manda empezaría sus padres por un... a las juntas de vecinos de la Navata.
Bueno, y Zamora es el último cacicazgo comunista que queda en Castilla y León. ¡Qué caerá!
Pero que el Conde de la Navata, es verdad que como cuando sea...
Hombre, a mí
¿sabes?
Me gusta más Marqués de Galapagar.
Marqués de Galapagar, pues los dos títulos, Marqués
también.
De Galapagar y
Conde
de
la Navata.
Y Vizconde para el heredero claro. de la casa
con
de
grandeza
los...
de la España plurinacional.
Es la plurinacional de la anti-España.
Exacto.
Oye, no des ideas, ¿eh?
Bueno,
me llevó aquí un libro divertido que es Los títulos nobiliarios durante el sexenio revolucionario. Y en este país repartir títulos ha repartido todo Dios, hasta las Cortes de Cádiz.
Bueno.
Es decir, que hay una gran afición
aquí,
a los títulos nobiliarios.
Aquí los que menos, Franco y Juan Carlos. ¿Eh?
Sí, sí.
Franco dio, pero con mesura.
Muy poco.
Pero, con
sí.
mesura.
Pero a mí me encanta
¿no?
el de Fenosa.
La condesa.
O sea, condesa
de Fenosa.
Las Fuerzas Eléctricas del noroeste de España.
Pues,
Pedro Barrié de la Maza, ¿tú? Que es... Y es conde, y ella le dio, porque era título, la viuda, condesa de Fenosa.
Es como si dijéramos marqués de Iberdrola.
Exacto, supuesto, está bien pensado.
Por supuesto, duque de Telefónica.
No, oye, luego dio título.
Oye, pues no sé por qué no.
Imagínate que a Lara le hubiera hecho duque de Planeta.
Bueno, y en el caso...
Bueno,
el
título es marqués de Pedroso.
En el caso...
Pero es más príncipe de Planeta.
En el caso de Inditex, tendría que ser príncipe, por
exacto,
lo menos.
¿Cómo?
Bueno, príncipe o emperador.
A ver, ¿cuántos emperador? Príncipes
bueno,
ha habido en
Zarino.
España?
Muchos,
no,
pero
tres.
Estamos fuera.
Uno de ellos que la gente se olvida, Juan Carlos de Borbón y Borbón, sucesor a título de rey, será príncipe de España.
Es verdad,
con
que
tratamiento.
Es un título curioso.
Los
no
historiadores
era de
se olvidan sí. expresamente para pasar. Digo, no, no.
No, Godoy, no, no. Godoy era príncipe de la paz.
Godoy, Espartero y don Juan Carlos. Pero eso yo, no les gusta. Yo siempre lo pongo.
Cambio en Italia tienes muchos.
Sí,
das
bueno,
una patada y sale príncipe.
Sí, pero es que los vende el Vaticano.
Sí, sí, eso también.
La nobleza negra. Bueno, es que lo venden, pero
a una dueña de un matadero en Chicago la hicieron duquesa y era la gente se partía de risa.
Mira,
en Estados
Bertone,
Unidos.
Porque ha caído en desgracia, pero si no sería Enrique Juliana, sería príncipe de la Vaticanita.
Exacto, y se lo merecería,
sí,
porque
sí,
no hay
sí,
nadie
sí.
más vaticano.
Menudo untuoso. Es el rey de la seba y el sebo.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vámonos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, hay que comprar las uvas.
Hombre,
claro,
sin pepita.
Ya viene todo comodísimo.
Sin
pues las uvas de Nochevieja, la piña para el Año Nuevo, el turrón, por supuesto, para todas las Navidades, los dulces. Y luego también tenemos embutidos, quesos, conservas, los mejores vinos y cavas del país, calidad inigualable.
Y los mejores precios.
Claro. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Claro.
Y además si te gastas más de 20 euros, que a poco, porque vas a comprar muchas
cosas, es
un 25% en el rumba este, que es que yo estoy alucinando con el
yo
rumba.
Yo de verdad, ¿sí? como le impongan eso de
la alianza, ¿no? Securitas
la alianza,
y el rumba.
Seguridad y limpieza, o sea, no queda un caco.
No lo veo mal.
Sí. En el momento en que ponga el pie, bueno, que esto tiene un problema, Torra no va a poder entrar a ningún sitio. Los pillan por todos los lados, llega el rumba, pa. Bueno, vamos a ver, Noelia Bautista. O sea,
buenos días,
¿cómo está, cómo ha ido la sesión esta de conjuro, que no es más que control, es conjuro del gobierno?
sea. Pues ha sido una sesión muy movida. Déjame antes que te comente. Rosana anunciaba que ha confesado el crimen Bernardo Montoya. Ha sido un interrogatorio muy largo en la comisaría de Valverde del Camino. Inició el interrogatorio diciendo que era inocente. Después se ha acabado derrumbando altas horas de la madrugada. Y ahora estamos pendientes porque no solo ha confesado el crimen, sino que también ha dicho dónde lo realizó. Entonces, lo más probable es que en las próximas horas la policía le lleve ahora al lugar de los hechos para la reconstrucción.
Bueno, esto para el morbazo televisivo pues servirá para mucho, para información, nada.
La Televisión Española era un 24 horas dedicado solamente a eso, se dedican solo a estas cosas sociales, crímenes.
Sí, que le llaman sociales al morbo criminal.
Y luego
a la familia maldita la faena.
Y luego a geografía de la familia presidencial y de su presidente, que para algo tenemos un gran hombre. Me haces bien de Alquején. Hay que yo hoy proponer en un artículo que tenían que hacer como en la época de la restauración y antes, que se ponía la familia presidencial, la familia real goza de buena salud. Sí. Y hay que poner goza de buena salud
y
política.
Y el Instituto de Empresa le van a poder abastecedor de la real familia presidencial.
Sí, porque ya no hay
igual
familia
que
real.
De la real casa.
No, bueno, la pues real de la casa. La real casa.
Sí, pero ahora será de la presidencial casa.
Que, claro.
Bueno,
pues este asesinato, Federico, se ha colado en la sesión de control, como no podía ser de otra manera. El PP ha pedido que no se derogue la prisión permanente revisable. Podemos el hacho encima y Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas, todos para sacar su rédito político. Si te parece, nos vamos al Congreso. Miriam Muro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ha sido esa petición de Pablo Casado al presidente del Gobierno para que mantenga la pena de prisión permanente revisable, que no ha gustado nada ni en Podemos ni en el Partido Socialista. Vamos a escuchar a la portavoz adjunta de Podemos, Yone Belarra, y también el respaldo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Que lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado.
Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha ha hecho nunca nada.
Qué vergüenza.
Bueno, es una vergüenza. O sea, son verdadera escoria intelectual. Son verdadera escoria. ¿De qué ha servido la ley de violencia de género? ¿Cuántos años lleva esa ley rabiosamente anticonstitucional? ¿En qué ha protegido a las mujeres? Ha protegido a las feminazis que viven de los observatorios.
En cualquier caso, el 68% de los crímenes son de hombres que matan a hombres.
Sí, pero eso les da igual. No, ellas viven
de eso. Estadísticamente. Pero
tú le quitas al lastre la idea de la educación o coeducación y ¿qué le queda?
Pero queda es que el bachillerato. En España hay un problema. Están por un lado las autonomías y por otro lado están los observatorios, los informes, todo eso que es un, al
los
final los lobbies.
Los chollos. Pero me parece lamentable que la vicepresidenta pueda hacer una descalificación a lo que dice la derecha. Dice, tú puedes decir, oiga, nosotros lo hacemos mejor. Oye, yo eso lo respeto. Pero decir, la derecha no ha hecho nada, ¿no? Como si la derecha odiara a las mujeres, etcétera.
La igualdad ante la ley, que está en la Constitución, que entra en la transición y la Constitución por
bueno,
la derecha.
Bueno, es que además es un hecho científicamente probado y hay abundantísima literatura, no precisamente de autores ni científicos, ni médicos, ni psicólogos, ni genetistas de derechas, para nada, que demuestran que hay en determinados casos una predisposición al crimen.
Hombre, siempre.
Y en el caso de esta familia.
Pero pues, ves que son dos hermanos gemelos asesinos.
Pero de ahí a que te detengan antes de cometer un crimen, hay un trecho.
Bueno, perdona, si eres hombre, sí.
No, si eres
basta
hombre,
con
sí.
que te denuncie una mujer, no. Porque Carmen Calvo sentó una curiosa jurisprudencia el otro día, que es que una mujer tiene siempre razón, excepto Rocío Monasterio, que como es de Vox, no tiene razón.
No, pero vamos a ver, lo que digo bueno, es que pero, cuando perdón, se ha producido un asesinato de una mujer y es un caso de este tipo, la prisión permanente me parece una medida higiénica.
A mí me parece poco. Vamos a Cataluña.
Sí, porque Cataluña también ha acaparado parte de esta sesión de control, ya sabes, a dos días de ese Consejo de Ministros en Barcelona y de que se haya abierto el Gobierno a esa minicumbre para tratarse de igual a igual. Ketty Garán, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues esa información que ayer contábamos en Libertad Digital y en el radio y sobre la que se ha pronunciado el líder del PP, Pablo Casado, se ha referido precisamente al tratamiento de Estado propio a Cataluña al concederle una cumbre bilateral a Quim Torra, el presidente del Gobierno, no ha querido contestar.
Se está implorando por una reunión bilateral
con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Este Consejo de Ministros en Barcelona lo que puede hacer es aplicar el 155. Tendrá nuestro apoyo, pero desde luego, si no, y hasta entonces, tome el control de los Mossos, ponga orden, señor Sánchez, o váyase y convoque elecciones.
Intentaría decirle que el Gobierno apuesta siempre por el diálogo, dentro de la legalidad y dentro de la Constitución española. Esa ha sido siempre la propuesta que he traído al Congreso de los Diputados y cuando he hablado también con los grupos independentistas.
Bueno, pues no respondía y le exigía a Casado que deje de hacer una oposición autoritaria, eso le ha dicho al líder del Partido Popular. Tampoco ha contestado Federico Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, pero recordamos que la información que manejábamos ayer y que seguimos manejando hoy es que el Gobierno está abierto a celebrar el viernes dos reuniones antes del Consejo de Ministros. Una bilateral entre Pedro Sánchez y Quintorra y otra en la que varios miembros del Gobierno, seguramente tres ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo, Meritxell Batet o Magdalena Valerio y José Luis Ábalos, se reúnan con lo que consideran en Cataluña sus homólogos y que son los consejeros respectivos.
No, y lo malo es que son sus homólogos, son sus gemelos, son sus hermanos. Todavía los secuestrarán. En fin, vamos a la crónica rosa.
Vamos a cambiar el tema, ¿verdad?
Sí, a ver.
Tenemos personaje nuevo en la revista, se salva Díaz, Federico, y ya...
Ya aparece la hija del cordobés que le ha levantado el marido a las
Aunque ella está intentando, a través de las redes sociales, hacerse una influencer de éxito e incluso va a uno de los colegios más prestigiosos, al final se ha hecho famosa por lo que se hacen muchas famosas, que es por echarse un novio...
Lástima de cuernos.
Vamos rápido.
Bueno, pues es la mañana de Federico. Es radio.